En Agricultura llegó la hora de hablar de tendencias con Angélica Castro. Lo nuevo en panoramas, innovación, deporte y vida sana. Una presentación de Hyundai, emoción que nos une. Y santuhome.com, crea tu santuario.
Estamos comenzando tendencia aquí en Agricultura. Algo me estabas diciendo tú antes de comerciales.
Que me encanta la etiqueta de New Petian.
Que te gusta la etiqueta de New Petian. Bueno, justamente New Petian está con nosotros. Parecía preparado, pero no está preparado.
La verdad, no está preparado.
New Petian está con nosotros. Colágeno hidrolizado con todas sus vitaminas. Lo máximo tiene el complejo B, vitamina C, vitamina D, magnesio, muy importante también para la recuperación muscular. 10 gramos de proteína y hacernos cargo. Yo creo que lo más importante en la vida es hacernos cargo, pero de nosotros mismos. ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo nos estamos moviendo? ¿Estamos con un propósito? ¿Estamos haciendo realmente lo que nos mueve? ¿Estamos siendo honestos con nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra alma? ¿Le estamos diciendo a la gente que realmente nos importa? ¿Me importas? ¿Estamos realmente dedicándonos ese tiempo a nosotros? Un momento al día, una respiración en el día, pero a nosotros, preocuparnos, mirarnos, dar vuelta a los lentes, miramos siempre para afuera, dar vuelta el lente, mirar hacia adentro, pero meticulosamente. Regalémonos eso. Y hoy regalémonos un programa especial. Yo siempre les agradezco. Para mí la gratitud es lo más importante de la vida. Agradezco siempre su apoyo, su sintonía, más de 4 años ya que estamos acá con Tendencia. Y este 2026 que nos recibe a todos con una intensidad maravillosa como es la vida, pero además con una gratitud importante. Yo creo que ya pasar a un nuevo año ya hay que agradecer que estamos aquí, que la vida es lo más importante y se nos olvida muchas veces. Y estamos en este mes de febrero donde celebramos la vida y celebramos también algo muy lindo, que es el arte, que es la música, que es la pasión. Y es nuestro Festival de Viña. Por eso ustedes saben que en febrero hemos elegido distintas personas, distintos artistas, distintos comunicadores que han estado con nosotros para contarnos un poquito qué es el Festival de Viña, qué hay detrás, cómo vive un artista, cuál es su historia. Y por eso está con nosotros hoy. Tenemos dos artistas acá con nosotros. Tenemos a nuestro Dani Wright, que además se lució en el Festival de Viña con un tremendo espectáculo. Yo me tocó verte en la tele.
Sí, po.
Pero fue bien llamativo, atrevido, desafiante.
Sí.
Que creo que es súper clave, el hecho de como atreverse a... Es el arte, es la expresión, es un decir, este soy yo. Es un pararse enfrente con una actitud, que yo creo que eso es súper clave, súper importante en un artista, es sumamente importante. Y Jess, que está aquí con nosotros, que bueno, maquilladora y también para mí es un ángel, la verdad. Yo siempre agradezco tanto a las personas que están con uno, y tú debes coincidir también,
sí,
que es tan difícil este medio, y además trabajar con personas talentosas, leales, que te acompañen, que estén presentes, creo que es súper clave al momento de exponerse. Uno queda tan vulnerable cuando estás en un escenario como la Quinta Vergara. Yo animé en la Quinta y es una cosa, pero yo digo, pararse, te tocó estar ahí en una competencia internacional,
sí,
frente a este monstruo, porque tiene,
sí, y de que lo es, y lo sigue siendo.
Una locura. ¿Qué pasa contigo, Dani, al momento? Primero, cuando tú dices voy a competir, quedaste seleccionado.
Sí.
Con este tema, ¿cómo recibes ese llamado? Y luego, cuando te paraste en ese escenario, y hoy, que ha pasado ya, imagínate, un año.
Sí, ha pasado un año desde
eso. Por eso te digo que
ha sido impresionante. Muy loco, como que
claro,
para mí fue ayer.
Por eso que
pero
me interesa mucho.
Yo creo, Angélica, que ha sido de los desafíos más particulares que he tenido en mi vida, porque yo postulé.
Claro.
Como lo hizo todo el mundo que postula, y que la verdad es que es un trámite bastante sencillo, no tiene mucho...
Pero si tú llegas, mandas tu canción,
o sea, tú mandas,
o mandas un videíto,
hay un
¿cómo
link,
es?
Un link que es de postulación donde yeah. hay como un Google Form.
No había ni un pituto, nada.
No, nada.
¡Ay,
no conocía,
qué nervio!
No conocía a nadie, y yo de hecho dije como, ya bueno, voy a postular, a ver qué pasa, y bueno, veamos. Pues si ven el potencial, me van a dejar.
Obvio.
Yo igual me acuerdo que dije esa noche, y dije... ¿Sabes qué? Quedé. Y le dije a mi pareja, le dije como, mi amor, quedé. Y me decía como, mi amor, o sea...
Ah, lo sentiste así,
sí,
como de guata.
Como que envié y dije, quedé. Lo supe. Como que fue muy loco, en verdad. Y mi pololo me decía, mi amor, igual, mira, mantengamos como
claro,
las expectativas
claro.
bajas. Tú sabes que igual hay mucha gente que manda sus postulaciones y pueden de repente querer ciertos perfiles y el tuyo
pero
puede no calzar.
Sentía.
Y todo eso. Y yo, ay, se me cayó el teléfono. Y yo dije, no, soy yo, mi amor, soy yo lo sé. Y te juro que pasó 3 meses o 4 meses, fue loco igual, fue harto tiempo.
¿Y tú habías soñado con, o sea, porque uno de niño, uno igual de repente sueña o veía el festival, como
yo
como
después
en mi casa, mi mamá era fanática, entonces poníamos alfombras, hacíamos picnic, así, los huevos,
todo. Era muy entretenido hacer eso, ¿no?
Por eso te digo, entonces como que después son sueños.
Yo jugaba.
¿Tú te lo soñaste?
O sea, yo jugaba eso con mi abuela era mi público, y en el patio de su casa yo le hacía todo. Yo era el animador, el humorista, el cantante, el bailarín, hacía todo. Y mi abuela siempre me decía, algún día te voy a ver en el Festival de Viña. Yo postulé al Festival de Viña por ella, que ya no está conmigo, no está con nosotros, de hecho. Se fue este año, en octubre. O sea, perdón, el año pasado, en octubre. Y nada, ha sido doloroso, pero al mismo tiempo también me siento contento de haberle cumplido ese sueño. Y nada, yo... La verdad es que me lo tomé bien a la ligera, no puedo mentir.
Mira.
Yo al principio dije como, bueno, la competencia internacional, claro. Siendo honesto, hace muchos años que no tiene una visibilidad importante, ni los medios, nadie le da mucha bola, honestamente, a la competencia. Así que bueno, voy a aprovechar, pero definitivamente no va a tener una repercusión muy grande. Y así lo vi al comienzo. Hasta que empezó ya como el tema más como político, y una especie de polémica. Yo creo que ahí me volví un poco loco igual. Yo no lo dimensioné. Nunca me imaginé el nivel de exposición.
Lo grande
yo
que estaba, era este proyecto.
Estaba muy claro. Como... Yo sentía que estaba como entre asustado, predispuesto a ciertas cosas, y estaba como... medio como engrifado, siento yo. Como
ya, que, pero eso, yo encuentro que
maravilla.
Yo me quedo en lo que hiciste en el escenario.
Y yo quería hablar de eso del
es
look.
Lo que yo quiero, sí. De verdad, y ese es el objetivo de verdad de tenerte acá, que de tu parte como artista realmente. Y de hecho, nosotros lo comentamos, de porque el trabajo que hubo ahí detrás, hay un trabajo, una caracterización, o sea,
sí.
Y ahí quiero también
total.
Tu opinión al respecto, sí. Porque eso se notó.
Oye,
no es un boy canto, oye, soy así, soy bonito.
No, hay todo un proceso
pinta.
Creativo heavy en tu look que usaste tanto en la gala como también en tu presentación, el vestuario y todo eso. Pero yo tengo una pregunta, ¿cuánto pasó desde que enviaste y dijiste quedé hasta que te llegó el correo de
ay,
quedá?
Sí.
No fue un correo, fue un llamado.
Un llamado.
4 meses. 4 meses.
¿Cuatro meses desde que enviaste
3, 4 meses.
La postulación?
Yo no
sí.
Tendría colon. Cuatro,
o sea,
meses
yo, es que yo no me lo esperaba. Bueno. Yo
y de ahí te olvidaste.
O sea, dije, quedé, listo, lo solté. Y después de eso yo ya, de hecho me acuerdo, ese día estaba con una amiga mía, la Karen Paola. Estábamos en el...
Ay,
hermosa, maravillosa.
Estábamos en el estudio y yo estaba súper triste. Yo estaba muy desmotivado. Yo le decía a amiga, no, yo renuncio a la música, yo no puedo más.
Lo pensaste.
Y me decía, pero amigo, si te va bien, tenés que, como solamente que... falta un empujoncito. Y te juro que pasó media hora y me llamaron por teléfono. Yo estaba con ella, de hecho, como el equipo de la Karen grabó el video, hay un video de hecho de cuando me llamaron. Y nada, fue una locura. Yo no jamás me lo esperé, nunca. Al parecer sí había alguna gente que sabía poco antes. Nadie me dijo nada y yo estaba...
Qué emocionante de cero, ¿no?
Sí, fue loquísimo. Pero ¿sabéis qué? Yo lo veo como una gran ganancia. Yo ahora me doy cuenta, ahora, porque en el momento no fue fácil. La producción del Festival de Viña, yo imagino que tú lo sabes bien, o sea, de hecho, estar en cualquier festival ya es un nivel de preproducción
claro.
Enorme.
Tenemos
en donde
tu
tú
look.
Mira.
Donde
ay, nosotros tenemos que trabajar un montón para que eso salga como tiene que salir.
Exacto. Para tener este resultado.
No, después detalle, mira la uña.
No,
los
me
anillos.
Encanta. Además que ese look como era como entre como un poco isabelino, como un poco lo comía, como muy dramático.
Bueno, lo
como
comía
muy...
es uno de mis grandes referentes.
Me
lo comía Juan Gabriel.
Sí, total.
Creo que gracias
me
por notarlo.
Es que me encanta. Lo encuentro hermoso como esa propuesta de...
Es teatral.
Vuelo.
Sentí
es muy teatral,
o sea, de
sí.
Verdad, me acuerdo como haber estado en la casa viendo así, decir como, qué teatral. Además, tengo que confesar que me encantó que eso teatral fuera de un chileno, porque a veces somos tan conservadores
sí.
Que es como, ya la misma cosa
pero
siempre.
Igual eso pegó en ciertos
bueno,
sectores, como
mi amor,
dijeron como.
Alguien le pega,
pero al final
le pega,
eso
que
es, ¿no?
Sobe,
sí, y sabéis que al final yo me di cuenta. porque yo igual estaba nervioso. Yo honestamente no
¿cómo
estaba.
¿Cómo no vas a estar nervioso?
Es que,
por Dios.
Es que era difícil. O sea, no, nuestros ensayos a veces eran hasta las 3 de la mañana.
No, obvio. Pero ¿cómo
en
no?
En la Quinta Vergara.
Emoción,
era una locura.
Físico.
Y al otro día tenía que estar a las 8 de la mañana en la Quinta Vergara ensayando de nuevo. No, entonces dormí súper poco.
Y con la carita bien, porque tenía ahí una cámara todo el rato grabando.
Y eso era lo otro, que tenía que hacerte un skincare, pero increíble, para que se te viera la cara radiante, porque bueno, si no se te iba a ver terrible.
No, pero es lógico el nervio, sí. Todo. Además que el, o sea, yo me acuerdo perfecto, la gala fue toda una locura.
La gala
también
fue una locura. La gala fue muy difícil para todos.
Y como fue el punto de partida, yo creo que ahí
quedaron los empujones, iban y venían, era terrible.
Tambaleando.
Bueno, esperemos, y yo la verdad le deseo lo mejor, ojalá Dios quiera que este año le salga la cosa organizada.
No, yo creo que va a salir bien. Va a salir bien.
Que merece que los errores no se repitan, ¿cachai? Porque en el fondo
yo creo
no
que de todo se aprende, ¿no?
Obviamente. Sí, o sea, tienes que aprender a hacer las cosas ordenadas con sus horarios, porque si no genera un ambiente que al final del día es un ambiente muy desagradable, que nadie quiere estar en ese ambiente. O sea, complicado. Por eso yo creo que es importante como siempre rescatar todo lo que la base, digo yo, lo que es el festival, que es la alegría de todas las personas que van, cómo nos unimos como país,
y
como
cultura,
lo mismo como pasa
finalmente
en la Teletón, viste, que todos nos unimos por un propósito.
Eso fue súper bonito, poder ver la puesta en escena como representando a Chile, pero que también era una propuesta súper diversa, muy distinta, pero que cuando tú decías como causó ruido, fue como, pero al final esa es la idea, ¿no? Si hay algo de lo que la gente puede opinar al final del día es sobre el arte, es como...
Sí. Y el arte tiene que generar
tiene
eso.
Que hacer,
o sea,
eso.
Que básicamente, o sea, es que para mí era muy heavy que hasta medios internacionales hablaran de mi participación. Era extraño. Yo
rara
vez había tenido ese nivel de repercusión mediática. Lo había tenido alguna vez cuando Bruno Mars hizo suya una versión en español que yo versioné, que es de mi autoría. Y claro, pero era la única vez que había tenido ese nivel de repercusión hasta el Festival de Viña del Mar. Y yo estoy muy agradecido de eso, honestamente. Yo, el festival, si bien es cierto, el sacrificio que hacen, no solo nosotros los que estamos ahí en el escenario, sino que el equipo detrás.
Claro. No, y los bailarines,
o sea,
el
cuerpo de danza, las personas que hacen las coreografías, el equipo técnico,
las personas personales
en cámara,
también.
Nuestros equipos también. O sea, es una locura.
Todo
en
tu
verdad
entorno.
Por eso yo creo que uno también muchas veces se pone nervioso desde el punto de vista que tengo que como también hacerlo bien, porque hay todo un equipo detrás, total, tanto personal total como del Festival de Viña, que quiere, o sea, que está luchando para que esto sea lo mejor posible y seamos un referente a nivel internacional, como lo que es el Festival de Viña,
es que hay mucho
el festival más importante.
Eso. O sea, para todos nos, o sea, al final del día en distintas escalas, pero a todos nos pasaba, es como que uno mismo, yo lo hablé con un montón de gente, que de compañeros que estuvieron ahí, y uno decía, te juro que había momentos que uno decía, agarraría a mis cosas y me iría ahora. Porque sí está al nivel de cansancio. Pero hay un equipo detrás, hay un maquillador, hay un vestuarista, hay un peluquero, hay un... O sea, en realidad hay un trabajo tan grande
muy
detrás
grande,
que uno como por un tema de lealtad con tu equipo muchas veces uno dice, hay que estar y hay que seguir adelante, pese al cansancio, pese a... O sea, yo creo que eso es súper destacable. Ahora, yo en general, yo soy una persona además súper sensible y a mí lo que me queda en, siempre en los artistas y en sus historias, más que en detalle, es qué hay detrás, cuál es esa semilla, porque yo creo que el ser humano somos luces y sombras,
sí,
definitivamente, y es lo lindo del ser humano. Pero
totalmente.
A mí fíjate que hay algo tuyo que es lo que me hace tenerte acá en el programa, aparte que me encantó el talento y lo que lo, pero hay algo que a mí me, que es lo que yo me detengo, y que fue un día que leí, fíjate esto de ti, y dije, mira, me toca. Dijiste, te fuiste en mis brazos, amiga mía, amiga del alma, mi mejor amiga, baby de mi alma, te amo, siempre, amor de mi vida.
Sí. Yo creo que
por esto estás aquí.
Muchas gracias, Angélica.
Para que lo tengas súper claro.
Te lo agradezco
porque
un montón. Porque
cuando yo leí esto dije... Ahí entendí el momento en cuando te vi en la tele y vi esa imagen tuya y dije, acá hay algo más. Porque de verdad, esa parte, ese atrevimiento, esa pararse ahí con esa... independiente de cuánto pueda haber escuchado o no escuchado, pero como que ahí me generó una curiosidad de decir qué hay detrás de este artista, qué hay detrás de lo lindo, qué hay detrás de esto que yo veo aquí. Y leí, la verdad, cuando leí eso, yo dije, ¿sabes qué? Tiene que ser una persona muy especial.
Bueno, esas son las palabras que le dediqué a mi abuela el día que partió. Mi viejita partió el 29 de octubre, yo estoy de cumpleaños el 25 de octubre. Y el 29 de octubre mi abuela partió. Yo estaba, me quedé muy tranquilo también con su partida, me esperó harto rato hasta que me vio y ya estuvo media horita más o menos conmigo. Ahí yo les canté cancioncitas en el oído, le decía que se fuera tranquila, que yo le iba a cumplir todas las promesas familiares, básicamente, que iba a cuidar a mi mamá, que me iba a hacer cargo de ciertas cositas que ella me había pedido previamente. Y le decía, amiga mía, ándate, no necesitas seguir sufriendo aquí. Yo no te quiero acá como sufriendo, porque mi abuela ya tenía 92 años, entonces ya había vivido una vida bastante sana, de hecho, como con bien pocas complicaciones. Ella el día anterior había estado súper bien y ella siempre ha sido el motor de mi arte. Ella, yo diría que hasta el día de hoy, hasta el final de mis días, ella va a ser la mujer que me enseñó a cantar.
¿Ella te enseñó a cantar?
Que me enseñó el ritmo, con de qué se trataba el ritmo, cómo seguirlo con las palmas. Era una mujer muy cristiana, muy evangélica, de hecho. Entonces me enseñaba desde el cristianismo, claro, canciones evangélicas, cristianas, y me enseñaba cómo hacerlo. Mi mamá y mi abuela me enseñaron a cantar. Ella era músico, tocaba guitarra, banjo. Era una mujer bien multidisciplinaria en la música y cantaba increíble. Cantaba rancheras, cumbia, se iba más como por ese sector. Mi mamá también era cantante cristiana, cantaba baladas más que nada. Y yo heredé, bueno, lo que se hereda no se hurta, claro. Y de ellas aprendí, pero mi abuela era como la que siempre me vio como, como una posible estrella, como que ella siempre
confió en ti.
Yo siempre me acuerdo cuando jugábamos al Festival de Viña y ella me decía, yo sé que te voy a ver en la Quinta Vergara, yo lo sé, algún día lo voy a ver. Y bueno, yo creo que hasta el día de hoy, de hecho ahora estoy terminando mi nuevo disco, mi cuarto disco, que me tiene súper contento, un disco súper electropop, pero estoy pensando en una reinvención para un quinto disco.
¿En serio?
Sí, en algo absolutamente distinto.
¿Y hay algo de eso que podamos saber?
Yo creo que sí. O sea, yo creo que está muy inspirado en mi abuela y yo creo que voy a abordar tal vez un área mía que yo sí tuve en cierto momento, que tiene que ver más con la música más popular. Yo diría que está bien conectado con la balada, la cumbia.
Mira,
incluso los boleros. Yo creo que por ahí voy a abordar ya el quinto disco.
Qué bonito.
Voy a defender este cuarto disco con todo mi corazón. El pop es lo que yo amo, con todo mi corazón. Claro. Pero le voy a poner un poco de pop a música bien popular, y en honor a ella también.
Qué lindo igual como esa combinación, porque al final tiene que ver como con la historia. Yo te escuchaba, Dani, a mí en mi historia un poco parecida. Mi abuela siempre fue la persona que me vio.
Qué increíble cómo marcan las abuelas.
Es que sí, mi familia igual es súper matriarcal. Sí. Y te escuchaba y es como, claro, yo siempre dije que tuve dos mamás, porque era mi abuela y mi mamá. Y también era muy amiga, hablábamos de todo. No tuve la suerte de poder estar con ella en el momento que partió. Llegué un poco después, pero también me pasaba que también fue un compromiso. Yo le dije, yo voy a ser maquilladora y voy a hacer una película. Para allá voy. Sí, obvio que sí. Ella me regaló el pasaje cuando yo me fui a estudiar a Buenos Aires y todo eso. Y volvimos de hacer una película con la Angélica en Estados Unidos.
De veras, me acuerdo.
Y pasaron dos meses y también se fue. Y creo que me toca mucho porque está esa fuerza que te entrega la abuela, que es que es una fuerza. Tú también tuviste
una fuerza. Mi
hija se llama Laura Porzo, abuela. Es quien crió a mi mamá, a su mamá y su tía.
Es que yo creo que la conexión que tenemos también. Yo, bueno, soy muy creyente desde el área que las mujeres crean vida, es una cosa impactante, como que uno, yo jamás me podría imaginar, O sea, no, ni siquiera concibo como la fuerza de una mujer de parir. O sea, es total. Una cosa ya es desde ese lugar. Es un sacrificio corporal, pero desde el amor. Es algo tan total, particular, tan bello, que yo creo que ningún hombre podría entenderlo, pero sí admirarlo. Yo lo admiro con toda mi fuerza. Sí. Es una cosa que yo admiro en general de las mujeres. Por eso siempre mi enfoque, yo creo que por eso siempre le rindo culto a lo femenino, desde mi lugar. Y por eso mi abuela significa tanto para mí. O sea, yo vi cómo ella crió, crió hasta sus nietos. Era una cosa impactante. Después de haber criado a 6 hijas, una cosa impactante. Ella sola, con una fuerza, con una garra, siendo nana, con bien poca vergüenza, siempre con su frente en alto, siempre, o sea, una mujer.
Siempre trabajó a dignificar a un ser humano.
Totalmente. O sea, una mujer muy poderosa. Por eso yo creo que siempre en mi arte dignifico de alguna u otra forma la feminidad. Yo soy un artista evidentemente muy femenino, muy femenino.
Y con una piel increíble, quiero decir.
Ay, gracias.
Sí, es que yo encuentro que la parte de la feminidad también tiene tanto que ver con esa sensibilidad, esa vulnerabilidad que es social también, es permitida. Sí. Pues yo creo... Yo fíjate que creo que los hombres igual la tienen difícil, porque desde chico vivimos en una sociedad que
limita al hombre desde ese lugar. Sí.
No, el hombre es fuerte, el hombre no llora. A ver, perdona, ¿cuál es el problema? Que el ser humano llore, que el ser humano
se exprese,
que el ser humano diga, necesito ayuda, que esté triste. Todo nos pasa eso. Entonces, creo que la mujer tiene
mucho el miedo a equivocarse. No sé por qué, porque yo soy una persona bastante pasional. Me he equivocado un montón de veces con esa pasionalidad, pero en otras cosas he tenido unos aciertos maravillosos con esa pasionalidad. Y muchas veces se les permite solo a las mujeres esa pasionalidad, que es muy...
Claro.
Que yo no quiero decir que esto sea solo de las mujeres, sino que la sociedad le permite más a la mujer eso que al hombre. Como hay cosas que no se le permiten a las mujeres, que solo se le permiten a los hombres.
Los estereotipos,
como
los que se espera de...
Que yo creo que es... A eso he llegado yo tal vez a la industria musical, como a romper con ciertos estereotipos, que por supuesto hay muchos otros artistas que han jugado a lo mismo, como mi admirado Miguel Bosé o mi admirado Juan Gabriel, que han roto esos estereotipos muchas veces y la gente los ama.
Es que cuando eres de verdad, eres de verdad. O sea, y uno lo identifica. ¿Es un personaje? ¿Tú me estás vendiendo un personaje acá? ¿O tú eres esto?
No, yo soy cuando también juego el personaje, bueno, Angélica.
Por
juego
supuesto
mucho
que sí,
a eso.
Pero cuando uno conoce una historia detrás, uno entiende. Mm. Es como que ahí cuando uno dice, ahí está. O sea, es como que uno todo te empieza a hacer sentido. Es como, a mí de repente me dice, oye, pero yo que estoy 30% de mi tiempo, porque yo vivo como más en la luna que en otro lado, estoy 30% de mi tiempo metido en las fundaciones y el resto no paro de trabajar, así, taurina total. Pero claro,
mira, Tauro, ¿de cuándo?
Súper Tauro.
11 de mayo.
Ay, mira, mi abuela era el 6 de mayo.
Ay, no.
Tauro también.
Pero en el fondo, pero cuando uno conoce la historia, uno dice, claro, pero mis papás se enfermaron cuando yo era chica. Y en el fondo ahí te viene el lado de que uno quiere como salvar al mundo, sí. Que te viene esa parte más humana. Pero hay una historia detrás, ¿me entiendes? Entonces yo creo que eso también marca mucho el por qué quieres ser tú, por qué eres tú. O mira lo que mencionaste, me detengo. Cuando dijiste, mi abuela que trabajaba como nana, y lo digo con respeto, perdona, las grandes mujeres de mi historia han sido las mujeres que han trabajado en mi casa, que han dignificado mi hogar, que han cuidado a mi hija y que las respeto hasta el último de sus días y que pasan navidades conmigo, mi Oli, mi María, porque son las personas que les entregas tu familia, les abres la
trabajo,
casa,
es un voto de
la
confianza
puerta de tu casa, que es tu obvio. Templo. Entonces, si es que hay una persona de verdad que va a mirar en menos a alguien porque
está haciendo
trabajo,
¿qué pasa?
Bueno, problema del que lo siente y el que lo piensa, que la verdad es que, como digo yo, si le gusta, aplaude, si no, vaya, sé que la puerta es grande, ¿me entiendes? O sea, no vamos a perder tiempo en eso, porque ya para mí es idiotez, ¿no? Bueno, sorry, pero no lo puedo decir de otra manera. Pero te fijas como que, uno dice, claro, pero tú viviste eso, decir, oye, mi abuela trabaja, es nana, lo dignifica, lo comenta, lo dice. Hay para sentirse, sí, pero orgulloso y honrado.
Yo me siento,
mira lo que
orgulloso
hizo.
De,
entonces tú
de la
también.
Historia de mi abuela y de la mía.
Claro, tú te paras en el escenario y tú dices, ya este soy yo.
Y ahí está tu historia también en
y
todo.
Mira que
en
creció en el mundo en templo cristiano.
Claro. Sí.
O sea, perdona, que también uno podría decir, ah, ¿qué pasó aquí? Ah, no. Tú también eres, vienes sí, de una cultura, de una escuela
sí,
también.
Yo estudié en el colegio dentista siempre.
Mira.
Y agradezco mucho haber crecido en
por
ese
entorno.
Por eso
que
estaba muy
entretenido,
que esté o no de acuerdo.
Sí. Son las artes.
Más
y
de
esto.
Que esté o no de acuerdo con todo, creo que para mí fue una infancia muy segura crecer allí en ese entorno, en el colegio, donde si bien, claro, podemos no estar de acuerdo con eso, ¿no? Pero al final de todo, la base de todo es el amor. Y creo que eso es fundamental.
Totalmente. Yo me crié en colegio católico, pese a que mi familia era evangélica, solamente porque mi mamá quería que yo tuviera diversidad de conocimiento y yo creo que enseñarme también a que no siempre como lo que tú crees es la absoluta
exacto,
verdad, sino que hay
exacto,
muchas verdades que conviven en una sociedad.
Y arisa de hoy.
Entonces, esto, yo creo totalmente, que desde ese lugar, para mí también fue muy seguro, muy inseguro desde otros lugares, pero porque todos nos exponemos de cierta
sí,
forma.
¿Cuál ha sido tu mayor inseguridad, crees tú?
Yo creo que mi mayor inseguridad ha sido el tema del pecado de ser quien soy, como que
la culpa.
Lo tilden como un pecado. Yo crecí con esa sensación, claro, intentando ocultarme todo el tiempo. O sea, yo hasta los 19 años era hétero. 100% hétero para hasta yo, bien, hasta dentro de mi cabecita, muy pocas veces me cuestioné. O sea, yo sabía lo que sentía, pero no analizaba el sentimiento. Era como una represión. Me estaba reprimiendo
claro,
a mí mismo.
Total.
Y ese pensamiento me hizo mucho daño. Ese fue el mayor peligro, diría yo. La mayor inseguridad.
Sentir culpa hasta que, de ser quien
hasta que
somos.
De repente yo me di cuenta, y hablando, de hecho, con mucha gente, incluso como párrocos, mucha gente que me decía como, ¿sabes qué, Dani? No, es que no... No es necesario que te ocultes. Dios te ama igual.
Totalmente de acuerdo.
Dios te ama igual. Tú, o sea, siendo quien tú eres y siendo
por lo
honesto,
menos eres,
no es un pecado.
O sea,
el pecado es hacerle daño a otra persona y hacerte daño a ti mismo. Uh-huh. Y si esto te está haciendo daño, entonces ese es el pecado. Ocultar eso. Entonces, me decía, mucha gente me dijo como, no, sal, libérate, sé tú mismo, ¿qué es lo que necesitas? Y yo necesito esto, bueno, hazlo. Y ahí es que me convertí en lo que soy ahora y yo no tengo vergüenza de nada. Yo o sea, tengo vergüenza tal vez de ciertas cosas que de repente uno puede... es que no sé si vergüenza, tal vez como que me siento a veces arrepentido de cosas que uno... Errores que uno comete.
Pero nos enseñan que el error está mal. Y el error es aprendizaje al final.
Yo también
sí,
creo. Yo creo de verdad en que... Yo no creo que nada es porque sí al final del día. Y uno... Todos cometemos errores. Y uno puede cometer sí, un error. Y es parte de un aprendizaje importante en la vida. Total. O sea, yo... Gracias a muchos errores que he cometido en mi vida, soy quien soy hoy. Mm. Y quizá puedo mantener la paz que tengo hoy y la conexión que tengo conmigo y de lo que me equivoco, que son las cosas realmente importantes.
Sí.
Solamente gracias a la cantidad de veces que también me he equivocado y me he caído. O sea, pero que soy
es
capaz
que no,
de verlo.
No se puede aprender punto, si es que no, o sea, hay error.
Obvio,
es muy difícil aprender.
Obvio.
O sea,
totalmente.
Si solo hubiera éxito, en realidad es que podríamos aprender bien poco.
Y
de eso.
Yo, mira qué sí, importante es la felicidad, pero también yo siento que los estados de felicidad del ser humano disfruta más que avanza. Como
sí,
que nos quedamos ahí disfrutando,
y
cómodos, felices.
Es exquisito
y todo bien, y hay que hacerlo también. Pero yo siento que son los momentos duros cuando aparece toda la capacidad de resolver, de avanzar, de decir cómo puedo, cambio. Es la creatividad, que es poner soluciones a desafío y al final. Y es cuando la vida te desafía, yo siento que cuando uno está más productivo.
Bueno, se dice en los periodos realmente en que uno es creativo y uno realmente sube como a un siguiente nivel, son momentos en que estás en la oscuridad, son momentos en que estás ocioso. Eso es un gran problema
sí,
que tenemos hoy en día.
Sí,
que
pues,
uno no quiere que el cabrón chico se aburra. No, pásale esto, que no se aburra, hay que aburrirse. Te tienes que aburrir.
Sí,
te
que
tienen
frustrarse,
que pasar cosas, tienes que frustrarte, tiene que no resultarte
hay
muchas cosas.
Hay que permitirse
cosas,
sentir.
Mira, por supuesto, pero si sí, que te enseñó a sentir. Nos enseñaron matemáticas, geografía, castellano, tantas cosas. Pero ¿quién te enseñó a sentir?
Yo creo que las artes nos ayudan bastante.
Por supuesto.
Bastante a conectar con esa sensación. O sea, de hecho, lo podemos hacer comúnmente, por ejemplo, irnos a un mall y ver una película, que esa película nos genere alguna emoción. Eso es arte. Lo hicieron un montón de artistas talentosísimos. O sea, detrás de una película, detrás de hay tanta gente talentosa haciendo y construyendo algo. Totalmente. Para construir un mensaje, ya sea cual sea el mensaje, pero el arte tiene que causarte algo, tiene que moverte,
claro,
desde algún
lugar.
Claro,
te tiene que remover, como que te despeinan.
Obvio, y qué importante igual ahí es la coherencia y conocerse a una misma, a uno mismo al final, porque eso, enviar un mensaje que sea honesta de, bueno, esta soy, este soy, así quiero que el mundo me vea y ahí.
¿Sabes qué pasa? Que yo creo que este es un temazo, porque es tan lamentable, de verdad, y a mí me conmueve profundamente, la cantidad, fíjate, de suicidios que hay en estos tiempos. Estamos hablando que estamos en el 2026 y hay suicidios de niños, de jóvenes, porque no son capaces de mirarse al espejo y sentirse orgullosos de quienes son como seres humanos. Porque hay un grupo de personas que le hacen bullying y que lo molestan y que lo agreden. Porque cuidado, o sea, tienes que ser muy fuerte o tienes que estar muy bien parado para que hablen mal de ti, te destruyan y digan mil cosas, y que tú además las sientas y sientas que quizás están diciendo algo que es verdad, pero que tú no quieres que el mundo vea, y por eso te están agrediendo y te están humillando. Es muy duro, o sea, porque es tan fácil como decir algo. Es como, imagínate decirle a alguien, ay, tú, que parecís no sé qué cosa, esa burla. Pero ¿quién sabes tú qué está pasando a esa persona detrás?
Y sí, por eso creo yo que es tan importante la conexión que tenemos con nosotras mismas, porque uno de los últimos estudios...
Me están retando, tenemos que ir a una pausa comercial. Vamos a ir a una pausa comercial y ya volvemos. Perdón. Que se me pasa la bla, 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 y nos ponemos acá a hablar.
Ahí tienen, y tienen acá.
Es que si no me ponen un sono para que me diga corte...
Tú seguías hablando.
Me está diciendo, tenemos que... Hace 5 minutos que me están parando, pero yo soy un poco indomable, como me dice mi amiga. Bueno, vamos a una pausa comercial. Y ya volvemos con mucho más acá en Tendencias.
Ya son miles los usuarios de la app de agricultura que escuchan y ven nuestros contenidos en cualquier lugar de Chile y al mundo. Para este verano, busca y descarga la app Agricultura desde Google Play o Apple Store. Radio Agricultura y Agricultura TV te acompañarán donde quiera que vayas. Cuando entras al modo híbrido Hyundai, entras al modo ahorro. Lo que antes era bencina, ahora es un fin de en familia. Lo que antes era bencina, ahora es una cena romántica. Lo que antes era bencina, ahora es un día de spa. Con los modelos híbridos de Hyundai, Kona, Tucson y Santa Fe, ahorras en combustible en ciudad. Entra en tu modo híbrido cotizando tu modelo favorito en Hyundai.cl o en tu sucursal más cercana. Hyundai, una marca Gildemeister.
Tu hogar no es solo un lugar, es tu santuario. Y en Santuc Home y Deco seleccionamos muebles, espejos y elementos decorativos que transforman tus espacios. Con inspiración en el estilo nórdico, colores neutros y líneas curvas y asimétricas que hacen que tu hogar se vea y se sienta único. Inspírate con sus distintas categorías de productos y eleva cada rincón de tu hogar a un clic de distancia y con envío a todo Chile. Crea tu santuario en santuchome.com.
En agricultura seguimos en Tendencias con Angélica Castro.
Estamos aquí de regreso en Tendencias. Estábamos hablando, justamente me preguntaste por la Leli de Fundación Summer. Sí.
Que le mandamos, yo le mando un besito enorme, mi Leli, mi Emma precioso, los quiero mucho.
Los dos son
ellos me salvaron la vida a mí.
A ver.
Sí, pues, ¿y sabes esto? Que yo tuve una situación 2022 bien difícil, que de hecho fue por eso que compuse mi cuarto disco, el que va a salir ahora ya este año, porque fue como una mezcla de varias cosas. Me estafó mi ex manager con bastantes millones de pesos, terminé con mi expareja de una manera un poco dolorosa, a quien quiero mucho, por supuesto también, pero enfrenté todas esas situaciones, quedé básicamente en la bancarrota, sin pareja, estaba todo muy mal a nivel personal y yo lo único que sentía era que me quería morir. Y la Leli me
ayudó. ¿Caíste en una depresión?
Sí, una depresión enorme y tuve una anorexia terrible, llegué a pesar casi como 44 kilos, una cosa.
¿Y con quién estabas en esa época que te hubiera podido apoyar?
O sea, la Leli con Emanuel de Fundación Summer.
¿Cómo llegaste a Leli y Emanuel?
Es que yo los conocí de una manera muy particular. Yo escribí una canción.
Son los padres de Katy Summer, sí, por si hay alguien que nos está escuchando.
En mi segundo disco escribí una canción con, de hecho, un compositor que yo admiro mucho, que se llama Fernando Osorio, que es uno de los grandes compositores latinos. Perfecto. Que ha compuesto Baselia Cruz, Gigante. Luis Fonsi, Shakira, sí. Es una cosa impactante. Y compusimos con él una canción que se llama ¿Para qué?, que mira, habla justamente de la falta de empatía. Y nos inspiramos en lo que había pasado con Katy Summer. Y nos conocimos en un Starbucks de una manera muy... O sea, ella no sabía quién era yo no sabía quién era ella. Yeah. Y justo me preguntaron como, oye, Dani, acabaste de lanzar una canción. Estábamos en una reunión con una fundación que se llama Todo Mejora. Y ella estaba ahí. Y sí, saqué esta canción. ¿Y por qué la sacaste? No, es que la compuse con Fernando Osorio porque pasó un tema súper heavy que a mí me aconteció mucho, me recordó a mi infancia. Yo también pasé por algo similar. Y nada, una chica que se llama Katy Summer que lamentablemente se suicidó, y Leli estaba ahí, enfrente mío, y me agarra la mano y me dijo, Katy, yo soy la mamá de no, Katy. Y yo dije, bueno, estas las coincidencias no pasan por... O sea, esto no es una coincidencia. No es una coincidencia. Y ahí nos hicimos súper amigos. Eso fue en 2018. Y nada, pues de ahí nos hicimos súper amigos. Yo empecé a colaborar en todo con yo también colaboro con muchas fundaciones. Y nada, pues empecé a trabajar con ella. Harto ahí en la fundación. Y justo cuando pasó esto... la Leli actuó, ella cachó de una. Mira. Supo y me llamó y me dijo, Dani, no. O sea, tenemos que recuperar las ganas de vivir. No hay ninguna posibilidad. O sea, yo no te voy a dejar solo, por ningún motivo. Y te paso el contacto de esta psicóloga. Claro. Que fue, o sea, mi gran salvación, básicamente. Mi psicóloga me salvó la vida.
O sea, te la salvaste tú.
Sí, pero mi psicóloga me ayudó a llegar a esos pensamientos. Exacto. Maravillosos.
Qué importante saber pedir ayuda.
Sí, o sea, y fue increíble. Y nada, bueno, por eso yo, ahora justo estábamos hablando de eso, yo creo que las artes justamente ayudan mucho también a que uno pueda...
expresarse.
Y pueda como, de repente, como ni siquiera tú haciendo arte, sino que admirando el arte de otra persona, te puedes dar cuenta de que de repente no estás tan solo en tus sentimientos, que hay mucha gente que también ha vivido, ha pasado por procesos parecidos, que se puede salir adelante, que hay una posibilidad, que hay una esperanza. Y yo creo que yo en mi arte siempre, si bien es cierto, mi arte apunta mucho como al tema de la expresión, de ser tú mismo. Algunas veces crítico, otras veces tiene que ver mucho con el disfrute. Pero yo creo que todo eso se conecta finalmente en la pasión, pero en la pasión de la esperanza, de la fe. Yo creo que, si bien es cierto, yo vengo criado de una familia sumamente cristiana, si hay algo que yo no perdí, tal vez no conecto con ciertas cosas, pero con algo que yo jamás me desconecté, con la fe.
Claro.
Yo soy una persona muy clara, con una esperanza. Siempre conecto. Ese es finalmente como el sentimiento que yo siempre intento conectar, porque es muy humano también.
Obvio.
De repente, y es muy fácil desconectarse desde ese lugar. Pero uno tiene que hacer de alguna forma el esfuerzo de conectar con ese lugar. Es difícil, para muchas personas es muy difícil conectar con ese sentimiento. Pero tenemos que intentar. Y si es que yo veo que hay alguien que no está conectando con esa emoción o con ese sentimiento de la esperanza, yo voy a ir y voy a esforzarme porque esa persona conecte finalmente con ese sentimiento, que es difícil de obtener muchas veces.
Es muy cierto.
Bueno, es muy bonito eso.
Es que yo creo que además que es bien, es algo que parece, se habla tan poco, que parece como, oh, qué fuerte. Yo creo que, no te puedo decir todo el mundo, pero la gran mayoría de las personas que uno conoce han pasado momentos así. O sea, uno ha vivido momentos en la vida en que no ves por dónde, no ves salida. Y esos momentos de oscuridad máximo son muy complejos salir si uno está solo. Y cuesta pedir ayuda, sí. O sea, no es fácil.
Yo ahora pensaba como las vueltas de la vida, igual como que, claro, es duro tener que pasar por todo esto, ¿no? Pero hoy en día, por ejemplo, en lo que estás viviendo hoy, donde tienes una comunidad que te sigue y donde eres un referente también para muchas personas, un referente de perseguir los sueños y alcanzarlos, de estar donde te propusiste estar, qué hermoso igual, como porque al final todas esas experiencias duras en la vida se transforman en herramientas que te permiten también enviar un mensaje y ayudar a otras personas.
Totalmente. Y sí, yo creo que también, justo yo creo que ahora último he estado haciendo como cierto análisis, incluso como mío propio, que a veces nosotros mismos olvidamos que, porque es re fácil también desconectar de otras personas. A veces uno no tiene muchos puntos en común, pero siempre las personas tenemos en algún punto algo en común.
Obvio.
Porque tú puedes diferir en muchas cosas, en opiniones, en muchas cosas puedes diferir y es válido diferir. Creo que de hecho
es sumamente sano
que no...
Y el respeto también.
Es que, claro. Y desde, ¿no? Sí, y eso es importante. A veces se nos olvida. Yo no me salgo de ese lugar porque yo también a veces he olvidado esos lugares. Pero sí creo que es sumamente sano recordar que en algún punto sí tengo algo en que comulgar contigo. Y en el más básico, somos seres humanos. La dignidad es la base de... O sea, tenemos que preocuparnos de vivir dignamente todos en conjunto.
Exacto.
Y básicamente yo creo que eso es lo que a veces se nos olvida harto, el tema de respetarnos, de querernos más allá de las diferencias y intentar construir algo juntos. Y eso, yo creo que las artes se enfocan mucho en eso, y por eso yo creo que yo amo tanto,
es que es
dedicarme a eso,
porque al final un artista está conectado con otros artistas para poder crear algo
desde el consejo, desde el
que te llama la atención, te hace sentido, no te hace sentido. Es bonito eso.
Ahí está también el arte que tú haces, y el lado tuyo sobre todo, que compones, que escribes, que haces una puesta en escena. Hay mucho que comunicar, hay mucho que entregar. Yo creo que vivimos en sociedades donde además estamos contaminados por temas muy negativos, donde prendes la televisión y estás matando a alguien. Ay, que hay un delincuente, que te va. Hay gente que no se atreve a salir a la calle por pánico a que le vaya a pasar algo, como que estuviera viviendo una guerra técnicamente. Vivimos bombardeados por las noticias de lo que está pasando en Japón, en China, en Gaza, que evidentemente es que está bien porque uno tiene que saber lo que está pasando en el mundo. Obvio. Pero el cerebro, no estamos preparados, no estamos hechos para tener este bombardeo noticioso.
Estamos en el terror.
Que te parte el alma, donde ves una persona que está explotando una bomba y el tipo se está grabando en vivo. O sea, hemos llegado de verdad a un nivel como ser humano, y la tecnología y esto.
Pero yo creo que el ser humano siempre ha sido un poco así.
Claro, solamente pero hoy está la tecnología,
sí,
y hoy está
yo
este
creo
cruce, que
la
no existía
actual,
antes.
Los niveles de rapidez de comunicación nos permiten tener la información inmediata.
Claro.
Y eso, pero por supuesto,
muchas veces somos espectadores de situaciones. Por eso que decís tú del teléfono, que de repente hay videos terribles que uno ve circulando en redes sociales.
Claro.
¿Y el que está grabando?
Claro.
¿Y el que graba
no hace nada?
Pero ¿para qué uno quiere? Pero en el fondo yo siempre siento que uno, yo lo visualizo súper claro, uno es como una radio, literal, y tú no tienes las perillas. Tú ves, ¿sabes qué? Hoy le voy a bajar el volumen aquí. Ah, lo voy a subir el volumen acá. Voy a mutear. Pues por Dios, que es uno que como hay personas que tú decís,
es como alimentarse,
gente que
es como comer, depende de qué, como
tú decides.
Por supuesto que
yo jamás voy
a cuestionar nada, en ningún aspecto, si tú quieres consumir este tipo de contenido, si tú quieres...
Es que es para todos los gustos.
O sea,
además,
cada quien hace lo que quiere con su vida, pero sí creo que uno tiene que pegarse un filtrito de ciertas cosas. Es como alimentarse. O sea, si yo todo el día, por supuesto, si yo como papa frita un fin de semana, probablemente no me pase mucho. Pero si la como todos los días, me va a hacer mal. Por supuesto que la papa en sí no hace mal.
No.
Pero todo el tiempo comer lo mismo sí que te hace mal. Te va a contaminar en algún momento.
Exacto.
Entonces yo creo que hay que dosificar en muchas cosas. Yo creo que en las artes en particular también, yo creo que vivimos algo similar. O sea, yo... creo que de hecho convivo muchas veces con compañeros que dicen como, ah, el reggaetón no es música. A mí me gusta el reggaetón, yo lo escucho.
Ay, ¿no? Entretenido.
A mí, yo lo paso súper bien, o sea, de repente voy a una fiesta y lo paso increíble.
Y
el tema es que no escucho todo el día probablemente, claro, reggaetón. De hecho, hay días en los que escucho música clásica, yo amo Mozart, amo Beethoven, como de verdad que admiro a muchos artistas en general. De repente hasta tengo ganas hasta de escuchar metal y escucho Megadeth y yo, ah, feliz con Megadeth. O de repente quiero escuchar a, no sé, cumbia, quiero escuchar a la Combo
Tortuga. Oye, ¿en eso con quién te gustó? Yo sé que he estado con distintos artistas, con la Nicole y con otros, pero sí, ¿hay alguno así que tú digas, sueña, no me importa, pues, sí, pues no te quedes solo en Chile, o dime a alguien de Chile y a alguien de fuera de Chile, y tú digas, oh, te tenía que hacer como una dupla, o no sé, es como hacer algo juntos.
Es que yo creo que me encanta
una
colaboración.
Yo sé,
amo colaborar. O
por
sea,
eso
yo colaboraría con la mayoría.
Pero así tírate un nombre, así de alguien.
Bueno, la Mon Laferte. Yo amo, creo que yo comulgo demasiado con todo lo que piensa Mon, con todo lo que cree Mon, con todo lo que crea Mon. Bueno, ella es un gran referente para mí. Me encantaría tener alguna canción con ella. También me gusta mucho. Yo diría que, a ver, en Chile, la Denise Rosenthal, me encanta.
¿Y de fuera de Chile?
De fuera de Chile, bueno, es que es
un sueño
grande, pero me encantaría. Lady Gaga es una mujer que yo admiro mucho y que creo que tenemos harto en común. Harto en común. Pero si incluso me voy como para afuera, latino, me encantaría, no sé, una... Aitana,
Ay,
Dana.
Me encanta Aitana. Buenísimo.
Me encanta lo que hacen ellas. Sobre todo con mujeres, la verdad es que me imagino
mira,
con mujeres. Es que
oye, se nos está acabando el tiempo.
No,
puedo creerlo.
Necesito saber antes.
¿Qué?
¿Qué pasó? Nos queda como 2 minutos de programa.
Dani, ¿cuál es tu secreto del skincare? ¿Qué es lo que no puede faltar en tu bolsito de maquillaje?
Mira,
no,
¿puedo hablar de, como, puedo hablar así con lo que quiera del skincare?
Oh, ya, obvio.
Las cremas coreanas. Son
Ay,
me
encantan también.
Son los máximos. Sí. Yo ocupo una en particular que de hecho me salvó la cara post-festival de Viña del Mar. Se llama Madeca Cream.
Madeca
Cream de centella, una cosa así.
De centella asiática.
Centella asiática.
Ah, perfecto, maravilloso.
Ya,
la
vamos a una pausa comercial y volvemos con los últimos minutitos del programa. Ya volvemos con... Oye, qué divertido. ¿La notaste?
Aquí estoy, centella asiática.
La Madeca Cream es una cosa impactante.
Y no te deja, no te da celulito con,
o sea,
cuando pones la base.
Yo después de Viña, el nivel de...
Tu hogar no es solo un lugar, es tu santuario. Y en Santú Home y Deco seleccionamos muebles, espejos y elementos decorativos que transforman tus espacios. Con inspiración en el estilo nórdico, colores neutros y líneas curvas y asimétricas que hacen que tu hogar se vea y se sienta único. Inspírate con sus distintas categorías de productos y eleva cada rincón de tu hogar a un clic de distancia y con envío a todo Chile. Crea tu santuario en santuhome.com.
Cuando entras al modo híbrido Hyundai, entras al modo ahorro. Lo que antes era bencina, ahora es un fin de en familia. Lo que antes era bencina, ahora es una cena romántica. Lo que antes era bencina, ahora es un día de spa. Con los modelos híbridos de Hyundai, Kona, Tucson y Santa Fe, ahorras en combustible en ciudad. Entra en tu modo híbrido cotizando tu modelo favorito en Hyundai.cl o en tu sucursal más cercana. Hyundai, una marca Gildemeister.
En agricultura seguimos en Tendencias con Angélica Castro.
Regreso acá en Tendencias en Agricultura. Quiero saludar a nuestros amigos de Santú. Mira qué lindo nuestro sofá, nuestro living hermoso.
¿Estos muebles son de Santú?
Santuhome.com, despacho a todo nuestro país en 48 horas. Te llega súper rápido en Santiago, a todos lados.
O sea que si yo quiero pedirme esto en 48 horas, lo tengo en mi casa.
Todo, y antes. Así es, Santiago, región metropolitana. Antes son hermosos. Santuhome eleva la frecuencia de tu hogar, tu santuario. Así es que lo máximo. Y también, por supuesto, quiero saludar a nuestro amigo de Hyundai, que con todo el mundo híbrido, evolución híbrida, que es tan importante con su auto, Santa Fe y todo lo que ha pasado. Dani, no puedo dejar de decirte algo. Yo sé que se han dicho muchas cosas, etcétera, sí, etcétera. Sería muy raro que yo no comente nada, porque no me interesa comentar nada. Solo quiero felicitarte por el trabajo que has hecho y solo quiero decirte que si yo te hubiera visto en algún lugar, solamente te hubiera aplaudido, porque me encanta cómo te veía.
Muchas gracias, Angélica. ¿Sabes qué?
Yo te voy a decir algo, tu talento,
algo muy corto respecto a eso. Yo creo que fue un momento difícil para todos.
Para todos, pero si nadie vio nada,
el nivel de empujones que había, mucha gente se cayó, gente se desmayó.
Si no fue la Jess que la recogió.
Fue muy difícil. Y nada, bueno, yo creo que yo...
Pero qué rico verte.
Pero igual, Angélica, quiero decirte esto, y con mucho cariño. Yo creo que definitivamente, pedirte las disculpas correspondientes.
Tranquilo,
porque
te juro que
yo
no
creo
era
que yo jamás, jamás me di las es que yo nunca había tenido el nivel de exposición. Sí, fue un momento desagradable para todos. Todos estaban con animosidades
fue
bastante complejas y tristes. Y yo estaba siendo tironeado por una persona de producción y eso a mí me dejó muy mal. Pero aún así, Angélica, de verdad... Yo creo que por eso yo creo que también te tiraba otras cosas en la entrevista respecto a errores, y yo creo que hubo un error comunicacional de mi parte y
te pido disculpas,
pero igual aún así creo que es sano decirlo, y de verdad eres una mujer muy linda. Lamento mucho mis declaraciones.
Es lo que pensaste o sentiste en el momento.
Lo sentí en el momento me pareció real. Hoy en día puedo hacer el análisis y puedo darme cuenta que definitivamente fue un error.
Que te lo juro, que sé que estamos medio pasado de tiempo, pero te doy las gracias. Pocas veces a uno la miran a los ojos y le dicen cometí un error y se siente que de verdad fue. No creo ni siquiera que hubo una mala intención de tu lado tampoco.
No, para nada.
Porque creo que se dan cosas, pero quiero que de verdad te quedes con lo que te estoy diciendo. Me encanta lo que haces.
Linda.
De hecho, te vi en televisión, por eso después cuando me... Y además yo vivo como en otro, como que estoy siempre... Y fue como, como que no entendía nada. Y cuando vimos personajes para invitar y celebridades o artistas, y yo dije, ay, me encanta que... Fíjate que yo ya como que ni siquiera había conectado tan segura. Y yo dije que de verdad creo que hiciste un gran trabajo. Me encantaría
gracias,
el día de mañana verte en Viña.
Yo creo que es un ejercicio que todo el mundo tiene que hacer siempre.
O sea, me encantaría verte haciendo un espectáculo en Viña como artista.
Me encantaría a mí también.
Y que fíjate que elección sin querer, porque no tendría ni que estar hablando de esto, pero quería decírtelo antes, porque si no hace como que raro. Qué rico uno no quedarse simplemente con lo que escuchó, con lo que pasó, con lo que... Porque uno muchas veces pasan cosas y yo no voy a empañar tu talento.
Muchas gracias, Angélica. Y más allá de eso, yo creo que es sano que todos hagamos siempre estos
Totalmente.
Ejercicios, reconocerse a sí mismo, reconocer cuando uno tiene como un acierto, pero también reconocer cuando uno se equivoca. Eso es algo muy sano y yo jamás le voy a hacer el quite a eso.
Muchas gracias. Gracias.
Dale. Yo lo que espero es verte haciendo una colaboración con Lady Gaga.
¡Ay, por favor! Bueno, se vienen muchas cosas.
Se vienen hartas colaboraciones.
Sigue con tu talento, con tu abuela, sigue con todo lo que estás haciendo, porque de verdad se necesita más arte, se necesita personas genuinas, honestas, que se paren y que digan, este soy yo. Porque ¿de qué te sirve ser un personaje que aparente ser algo perfecto y fantástico y con todas las normas perfectas de la sociedad si no lo eres?
Totalmente.
Respeto bastante más las personas que se paran enfrente y dicen, este soy yo. Y hoy te respeto incluso más aún.
Muchas
por
gracias,
lo que me acabas
Angélica.
De decir.
Para mí también es lo mismo.
Lo tomo y lo recibo y muchas gracias.
Y muchas gracias a todas las personas que están acá construyendo este espacio lindo.
Sí, estuvo muy lindo el programa. Gracias.
Muchas gracias.
Quería conocer a tu abuela, pero bueno, está aquí con nosotros.
Sí, está de alguna forma.
Está en todas partes. Está en todas partes.
Y tu abuela también.
También. Todas nuestras abuelas.
Sí, grandes mujeres.
Somos el resultado de grandes mujeres.
Exactamente. Besito. Gracias a todos.
Éxito en todo, querido.
Gracias.
Quedamos el secreto de belleza de Dani.
Chao, Tami. Se les quiere. Sigan disfrutando de este sábado. En familia, gócenselo. Quédense en pijama. Páselo bien. Relájense. A disfrutar la familia. Besitos. Cuídense mucho. Chao, chao.
En Agricultura fue Tendencias con Angélica Castro. Una presentación de Hyundai. Emoción que nos une. Y santuhome.com. Crea tu santuario.